Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Into the ag, 47 degrees. Great!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Piratas para Tontos, su podcast en el que dos piratas platicamos de piratas para hacerlo para ustedes un poco más
pirata
e interesante.
Arr. Exacto. O sea, es que decir como Argentina. Entonces, ¿cómo están amigos? Nosotros muy felices, muy contentos porque venimos a hablar de un tema que a mí me encanta, me fascina,
sí.
Que es estimado Jairedín Barbarroja, ¿no? De hecho, si quieren un poco de contexto sobre quién eran los piratas, nosotros, está nuestro capítulo remake de los
tenemos
piratas.
Tenemos tres capítulos.
Tenemos
bueno,
tres,
no, este dos. Es el tercero. Pero... Están escuchando el tercer capítulo sobre piratas.
El primero es el piratas. El piratas. Segundo...
El remake de los piratas.
¿Y el tercero?
Este.
Ok. Sí. Ya tenemos dos capítulos antes. Vayan a escuchar el remake de los piratas para que se den un contexto más o menos de qué eran los piratas.
Ey.
Pero ahora vamos a hablar de los piratas de otro lado del mundo, que son los piratas del Mediterráneo y uh-huh. los piratas otomanos. Porque en nuestro capítulo, el capítulo pasado hablamos de piratería, pero del Caribe, que usualmente eran ingleses.
Uh-huh.
La gente de los Países Bajos, que se me fue el nombre. Neerlandeses,
uh-huh.
ingleses, neerlandeses, españoles o franceses, ¿no? En este caso son otomanos y ni siquiera piratas practicaban la piratería, pero yo creo que era más un corsario.
Sí. ¿No?
Entonces, ¿qué te parece, mi estimado Iker? ¿Quieres decir algo por 15 minutos?
Durante 15 minutos.
Durante 15 minutos para hacer el intro.
¿Para hacer el intro? Pues mira, siempre leemos comentarios.
Leo unos comentarios,
a lo mejor,
lo
mira,
que se me ocurre.
Algo. Voy a leer el comentario de del capítulo de los piratas, ¿no? Yeah. Que dice sobre el dicho es, donde manda capitán no gobierna marinero. ¡Qué óvole! Sí, y el otro dice, qué buen capítulo, me caen re bien. Gracias, Sofi.
Gracias.
Yo me suscribí hace un mes y ni un saludo. ¡Ah, pues qué óvole! Hace 4 meses ¿Qué? Puso esto. Se llama O Kilómetro. Bueno, O-K-M-M-E-K-N-O.
Ok.
Okmekno.
Okno,
Mekno, te mandamos un saludo.
Algo de...
Y así sale un demonio así, ¿no? Así.
Yo quiero contar algo que aprendí este fin de semana.
Ok, cuéntalo.
Sí. Oye, aprendí sobre algo que no tiene nada que ver, que es Antonio López de Santana,
okay.
Pero que entregó un plan cuando él era gobernador de Mérida, bueno, porque le hicieron gobernador de Mérida, hizo un plan que entregó al Senado para uh-huh. defensa de la nación, en la cual consistía en conquistar Cuba.
Ok. Que
le dijo al Senado mexicano... Denme 8 barcos, uh-huh. 2,000 hombres y voy a tomar La Habana. Y vamos a uno, promover la independencia de La Habana.
Uh-huh.
O sea, digo, la independencia de Cuba de España.
Uh-huh.
Y dos, voy a invadir La Habana y vamos a convertir La Habana en un bastión mexicano, ¿no? Para la defensa de España en caso de que quieran volver a...
Ok, a invadir.
A invadir. Entonces promovió e incentivó la independencia de Cuba.
Es como el pre-Veracruz.
Sí, la independencia de la española, bueno, de la española, que
español,
es ahora República Dominicana,
y Haití.
Y la independencia de Puerto Rico.
Ya.
Y aparte le pagó a piratas para que atacaran los barcos que comerciaban en el Golfo de México, españoles, que se iban directamente a España.
Ok. Uh-huh.
Y estuvieron a punto de decir que sí,
uh-huh.
pero lo que pasó fue que el gobierno de Estados Unidos ya se había dado cuenta que México tenía como que el objetivo de invadir y quedarse con Cuba, que digo, no iba a ser muy difícil, pero Estados Unidos ya le tenía pegado el ojo a Cuba. Entonces le dijo al gobierno mexicano, no.
¡Órale!
No conquistes Cuba porque lo quiero para mí.
¡Órale!
¿En un futuro?
¿En un futuro?
Pero Cuba va a ser mío. ¿Y si lo fue? Después de la guerra estadounidense-española de 1901.
Ya, y ahorita con el bloqueo le dijeron, si no es mío, no es de nadie.
Sí, exacto, que el bloqueo dijo, si no es mío, maldita sea mi prostíbulo, ¿no? Le cerraron su peluchero.
Sí, entonces, sí, ni pues, modo.
Ni modo, tocó.
También deberíamos hablar algún día de la Bahía de Cochinos y así, estaría interesante.
Sí, güey, no mames, la guerra hispano-estadounidense es bastante interesante, güey.
Sí.
Pues les quitaron las Filipinas, Guam, Cuba, Puerto Rico.
Sí, ¿cómo? No, pero la Bahía de Cochinos es más para acá. Ya, sí. Ya es la CIA y así.
La CIA.
Ya ahí está.
O hay que hablar de... ¿Cuántas veces intentaron matar a Castro? Como 700, una cosa así, ¿no?
¿Quién sabe si 700 o 70? Pero, güey, con una es suficiente.
Ajá, bueno, lo intentaron
matar una vez.
¿Has visto la entrevista que le hacen a Castro que iba a Washington? Que justamente le preguntan los medios gringos como de, ¿sí es cierto que trae antibalas? Y ya Castro se quita la camisa y dice, no, mira, mi única, ¿cómo? Mi mayor antibalas es el apoyo de la población.
De la población.
El apoyo del pueblo.
Y tú, sí, López Obrador, ya haciéndote.
Y sí, voy a pasar, y ahora voy a gobernar por 50 años. Saludos.
Sí.
Arriba Cuba.
Arriba Cuba. Vayan arriba a Cuba. Está muy chido.
Vayan a Cuba, es bonito.
Vayan a Cuba, está muy chido.
Mi mamá fue apenas a un congreso de antropología de Cuba. Qué dice chido. Que sí está... Sí están medio jodidos los cubanos, pero que la gente
sí,
es muy
chida. Sí, los tienen culiados. Pero vayan, justo vayan a apoyar. Vayan a apoyar
la Cuba. Revolución cubana.
La revolución.
El comunismo.
El comunismo.
El socialismo.
También.
Sí.
Apoyen todo, güey.
Apoyen todo, chido su madre. Apoyen Israel también.
Sí, a ver, todos estamos en esta vida por primera vez.
Sí.
Entonces, todo el mundo estamos a...
Tienen libre apoyo. A ver, déjame ver una bandera. Apoyen a Paraguay.
Hablando del capítulo pasado.
Okay. ¡Viva Paraguay!
Ya, el último comentario antes de empezar
el capítulo
dice... Algo chido.
Algo bueno.
Cámara, güey, yo también soy internacionalista. Me dedico a otra cosa.
Yeah, como todos los internacionalistas.
¿Cómo se llama? U Albores se llama este güey. U Albores, sí.
Los únicos internacionalistas que ejercen son los que se graduaron de escuela privada y ejercen en las empresas de sus papás.
Exacto. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el podcast pirata.
Son unos malditos resentidos. ¿Por qué le tiran a la gente rica? ¡Mi jefe!
Sí, bueno, pero por eso el capítulo es de los piratas.
Sí.
Porque estos güeyes así robaban cosas.
¿Te has dado cuenta? Última pausa. ¿Te has dado cuenta, güey, que Piratas del Caribe romantiza mucho a los piratas?
Sí.
De hecho, eran ojetes.
Hay una serie de Disney para niños chiquitos, ajá, que es como, no me acuerdo de qué, piratas espaciales o algo así, ajá, pero en sus cortinillas sale de que, recuerda, los piratas no roban las pertenencias de los demás. Y tú, Disney, creo que no conoces qué son los piratas. Creo que no sabes qué son los piratas.
Sí, oye, ¿y en los piratas espaciales también hay metolaje?
El matelotaje.
El matelotaje, perdón. ¿También se cogen a los jóvenes, los piratas mayores? Ojalá sí.
Ojalá sí.
¡Lo rico! Disney promoviendo buenas acciones del siglo XVI. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que es este Jairidín Barbarroja, ¿no?
Sí, como se le conoce. El mero mero, Barbarroja.
El mero mero, que fue uno de los almirantes más rotos de la historia. Sí, pero rotos, güey. O sea, pinche Luffy de One Piece
se queda
atrás con Jairidín Barbarroja, güey. Este vato fue, imbatible. Nunca perdió una guerra, porque inclusive cuando estuvo a punto de perder guerra, sabía que iba a perder y se retiraba. O sea, ese güey no tenía así la... No tenía masculinidad tóxica de, pues a Chile si me enfrento voy a morir como hombre. No, él decía más vale cobarde...
Aquí corrió que aquí
murió. Exacto, más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? Y eso hacía, decía como, vamos a perder. No retiramos, ¿cuál es el pedo? Hay otro día para morir, pero ese día no es hoy.
Sí, no es hoy. ¿No? Así me pregunté mis huevos y me dijeron, ¡vámonos!
Le pregunté mis huevos y fue, toma la decisión más inteligente y coherente, hijo. Tienes razón.
Tienes razón.
Y vamos a hablar justamente de todo esto que hizo. Tiene varios nombres,
¿no? Aparte se murió hasta los 80, entonces algo hizo bien, porque entonces todo el mundo se murió a los 30.
Ojo, güey. O sea, este güey vivió de 1475 a 1546. Estamos hablando de una época donde la esperanza de vida era de 35 años.
Sí.
Sobre todo de los marineros, que era como de 22, 23 años.
Sí, justo.
Y ese güey se murió a los 80. O sea, hijo de la chingada.
No, te convirtieras en marinero y había chance de que en los 3 meses te dieras corbuto y murieras.
Te murieras, ¿no? Ajá. Totalmente. Entonces, bueno, la cosa es que este güey le decían Barbarroja porque tenía literalmente la barba roja, ¿no?
La barba roja.
Era un vato que nació en Lesbos.
Era como el Canelo de ese entonces.
Era como el Canelo de ese entonces. Nació en la isla de Lesbos, que by the way, de ahí viene la palabra lesbiana.
¿Sí?
¿Dato curioso? ¿Sí? ¿En serio? Sí, de la isla de Lesbos, porque se supone que ahí estaban las mujeres que se amaban entre ellas.
Ok, entonces, ok, ok.
Ahí está, de ahí viene la palabra lesbiana.
Ok.
¿No? Según yo, si no, corríjanme. Pero también se le conocía como Barbaros Hayrettin Pasha, así lo conocían los turcos, y su nombre turco verdadero era Gisir bin Yakup, ¿no? Que significa, según yo, el hijo de Yakup. Gisir, el hijo de Yakup, ¿no? Porque así se llamaba su papá.
Está muy chido su apodo. Me gusta. O sea,
Barbarroja.
Me gusta que así... ¿Cuál será tu apodo así? Ahorita.
El penudo.
El penudo. El penudo. No se apene.
El que le da pena.
No se apene, ajá. Sí. El penoso, así. El penoso.
El penoso, el penudo.
Sí.
Sí. ¿Tú?
Chaneque o algo así. El chanequín.
Así que ya saben, yo soy Agustín... Yo soy... Agustín el penudo oye Watson.
Agustín el penas, así
lo dice. El penas, el penitas.
El penitas.
Soy el penitas. Sí. Bueno,
del chaneque,
sí tenía un buen apodo, güey. Barbarroja, que inclusive todavía llega hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, yo creo que la gente no sabe quién es Barbarroja, porque hasta suena como de mítico, mítico, ¿no? O sea, sí, también sí, como Barba Negra, que también existió, ¿no? Sí. Que fue un pirata del Caribe.
También a otro, porque también está el rojo, ¿no? Eric el Rojo.
Eric el Rojo, pero ese es este vikingo.
Sí, vikingo. Pero que supongo que también tenía la barba roja.
Puede ser.
Sí, él es un poco más probable, ¿no? Que alguien probable del Medio Oriente, sí, ¿no?
No, güey, pues es que ya depende de la genética, porque por si no lo saben, si ustedes tienen barbas rojas o cabello rojo, tienen genes neandertales.
Órale.
Dato curioso, sí.
Yo tengo, a lo mejor por eso estoy así todo
cavernícola, güey. Canas, güey. Esas son canas, pero bueno, fue uno de los corsarios más importantes del siglo XVI, o sea, por ahí de los 1500, junto a su predecesor y su hermano Aruj, que fundaron una de las organizaciones piratas magrebíes, o sea, del Magreb, uh-huh, o sea, del norte de África, más importantes, que entonces le conocían como los piratas berberiscos, ¿no? Okay. Porque pertenecían de Berberia, lo que, pero ojo, que no eran bereberes, los bereberes sí, ¿no? Eran otros, ¿no?
Okay.
Estos eran berberiscos. De hecho, si ustedes leen mucho sobre historia del siglo XVI y del siglo XVII, van a escuchar mucho sobre los piratas berberiscos porque eran un castre, eran un dolor de huevos para los europeos, sobre todo para los, el tráfico.
Mira, en términos de piratas, en vez de un castre, un lastre.
Ah, man. No mames, ¿por qué hago podcast contigo, cabrón? Pero bueno. Y justamente con nuestros... mira, pues hablando de castres, ¿sí? Justamente fue el dolor de huevos para los queridos españoles. Yeah. Porque ¿sí? Barbarroja se dedicó a picar los huevos durante como 30 años a los españoles. Los españoles neta le temían y tenían un terror a Barbarroja, que decían que qué bueno que Barbarroja justamente nada más trabajaba en el Mediterráneo, ¿no? Porque de haber trabajado Barbarroja en el Océano Atlántico, le hubieran castrado toda la economía del Nuevo Mundo.
Sí.
O sea, sí, total, le tenían terror.
Sí, terror.
Jamás le pudieron ganar a Barbarroja a los españoles, ¿no? Dicen, pero tenían la Armada Invencible. No, pues esa madre no servía para nada contra Barbarroja.
Era invencible, ¿no? En el mundo occidental.
Era invencible nada más contra los ingleses, güey. O sea, si trataban contra los otomanos, valía madres.
Sí, justo.
Pero bueno, vamos a entrar un poco con lo que son los antecedentes de este güey. Tenemos que hablar muchísimo de lo que es su hermano. Su papá también es fundamental, pero su hermano Aruj es muy importante y vamos a hablar bastante. Y Korkut son bastante importantes. Tuvo dos hermanas y tres hermanos. No sabemos bien cómo se llaman sus hermanas, pero sus hermanos se llamaban Ishak, Aruj y...
Ilias.
Que nacieron entre 1470 y 1480.
Okay.
Su padre en la isla de Lesbos, la isla de las lesbianas.
Yeah.
Su padre Yakub era un sifaji, que era básicamente un caballero o era un noble.
Como un señor feudal.
Era un señor feudal, sí, ¿no? De los otomanos. Ah. Así como nosotros conocemos a señores feudales, era un señor feudal de los otomanos. Y su madre era una cristiana griega de Mitilene, que se piensa que era una esclava, ¿no? Que por eso llegó a la isla de Lesbos. Okay. Ahora, porque recordemos que en esta parte hay unos dos contextos. Uno, Italia era parte de España. Dos, los estados italianos libres estaban separados. Entonces tenemos los estados pontificios, los estados de Venecia, Venecia y sobre todo una que empieza con G y ahorita me acuerdo cómo se llama, que esos güeyes estaban en todas partes. Yeah. Pero ahorita va a salir el nombre, ¿no? Tenemos ya las órdenes de caballeros que son bastante poderosas en ese entonces, sobre todo en la isla del Malta, que estaban los caballeros de San Juan, y que eran muy poderosos, que eran órdenes al mando del Vaticano, pero que tuvieron mucho poder o adquirieron muchísimo poder durante la era medieval, ¿no? Y que durante ya esta era un poco más moderna, del siglo XVI y siglo XVII, todavía tenían bastante importancia, ¿no? Por ejemplo, los caballeros templarios eran de Malta y también los de la Orden de San Juan. Entonces, y bueno, tenemos lo que es el gobierno de Carlos V, con el Sacro Imperio Romano Germánico, que el otro día me enseñaron de que al Imperio Bizantino le pusieron Imperio Bizantino los historiadores, justamente para quitar al Sacro, para poderle darle más valor al Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, este era el verdadero heredero del Imperio Romano.
Sí, mero, mero.
¿No? Y que estaba gobernado por Carlos V, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo este contexto.
Ya sabemos que tenemos dos hermanos y, o sea, yo tengo un poquito más de contexto, que es que Yakub, su papá, o sea, como el primer acercamiento de todos esos güeyes, porque todos fueron piratas, los hermanos, ¿no? Todos fueron piratas, spoilercito, pero ¿cómo se sacaron a la mar, ¿no? Se supone que su papá era alfarero, que es un alfarero, pues, el que hace alfaros, ¿no?
Alfarero, así, hace cosas. Alfaro, Álvaro Siqueiros.
Ándale. Sí. No, que trabaja en el farolito haciendo tacos.
No, ciudad no pagada.
Trabaja con barro, ¿no? Pero él compró un bote para comerciar sus productos y sus cuatro hijos varones lo ayudaron con su negocio. No sabe mucho las hijas, pero al principio Aruj, que era el hermano más grande, ayudaba con el manejo del bote, mientras que Yisir ayudaba a hacer productos de alfarería. O sea, como que de ahí empezaron a ver qué onda con los barquitos, ¿no? Entonces los cuatro hermanos se hicieron marineros y se dedicaron al comercio internacional. El primero fue Aruj, a quien llegó, se sumó, o sea, fue el primero. Después se sumó su hermano Elías y poquito después
Ishak.
Ishak. Y después...
¿Ishak será Isaac?
Sí, yo supongo que sí, ¿no?
Sí, ¿no? Ok.
Y tantito tiempo después, cuando consiguió tener su propio barco, Isir también empezó su carrera en el mar. O sea, ya cada uno tenía sus pinches barquitos, ¿no? Sí.
Y ahora, ellos empezaron a ser comerciantes, o sea, obviamente como alfareros.
Sí.
O sea, vendían bonitas ollas de barro, como las que encontramos ahí en el mercado de Sonora. Y, pero después se dieron cuenta que salía mucho mejor dinero si se dedicaban a ser corsarios.
Sí, corsarios.
¿Qué son los corsarios? Los corsarios son aquellos que practicaban el corso. Lo hablamos en el tema de los piratas, pero ¿por qué no lo repetimos otra vez?
Sí.
Practicaban el corso debido a que eran piratas que le trabajaban a los gobiernos, ¿no? Recordemos otra vez que en Piratas del Caribe sabe que este Barbosa se convierte en corsario a mando de la reina de Inglaterra. Entonces eran piratas legales.
Ya.
Básicamente.
Sí, sí, sí. O sea, puede ser lo que quieras, pero...
Sí. Y bueno, ellos empezaron justamente como corsarios ya en el mar Mediterráneo, principalmente a castrar a la orden de San Juan, que se encontraba en la isla de Rodas. Rodas, si no saben dónde está, está por Grecia y está por Turquía, donde estaba antes el Coloso de Rodas. Y también castraban justamente a lo que eran al Sacro Imperio Romano Germánico y a sus aliados, sobre todo a los estados pontificios, a Venecia y Génova. Génova, ese era el otro estado que me hacía
falta. Ese era el otro que te faltaba.
Exacto. Entonces, que pues tenían mucha presencia en, sobre todo en lo que era la parte norte de Egipto y el oeste de Medio Oriente.
Ajá.
Entonces, Aruj, que era el hermano mayor, se volvió así un crack, ¿no? El güey sabía su chamba. ¿Y cuál era su chamba? Pues ser corsario, ¿no? Lo hacía bastante bien. El güey empezó a hablar italiano, español, francés, griego, árabe, entre muchas otras lenguas.
Eso está muy loco, eso está muy duro.
Sí, y vamos a hablar un poco de Aruj, porque él fue como que el que empezó a incentivar la carrera de este Barbarroja.
De su carnal.
De su carnal, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues en primer lugar, Aruj, mientras estaba en una operación contra los caballeros de San Juan, ahí por la isla de Rodas, lo encarcelan, ¿no? Pero pues justamente sus hermanos y este Gisir o Barbarroja, Gisir o Barbarroja, acuérdense, es lo mismo. Este Gisir le ayuda a poder escapar de la cárcel, ¿no? Justamente porque lo iban a ejecutar. Entonces Aruj decide empezar a aumentar sus trabajos como corsario dentro del Mediterráneo. Se pone...
Sí, dijo, ya me salvé una, güey, y ya sé que me pueden seguir salvando.
Exacto, venga. Se pone a órdenes del sublema... Del líder otomano, que es el califa.
El califa.
Se pone en manos del califa y justamente viaja a lo que sea, a la región de Antalya, ¿no? Que es una costa mediterránea que se encuentra en la hoy Turquía, donde justamente Korkut, que es el príncipe, le dice como, ¿sabes qué, güey? Ya vimos que ustedes, Oruk, ¿no? Pues depende de la fuente, Oruk o Korkut, le dice como, ¿sabes qué, güey? Pues se ve que tú le sabes a la mar, se ve que tú le sabes al corso. Entonces, ¿por qué no, carnal? Te doy un chingo de barcos y un chingo de hombres y te vas a dedicar a atacar las embarcaciones, sobre todo de los caballeros de San Juan, que se encuentran en Rodas, que está aquí al ladito, y que están jode y jode y jode y jode, ¿no? Entonces, pues dice como, órale, lo hacemos, y le da al principio lo que son 18 galeras, ¿no? Y empieza a atacar diversas islas alrededor de... que estaban en poder de los caballeros de San Juan.
Ajá.
Posteriormente, este Oruk o Korkut, como le quieran decir, le decide dar más barcos debido al éxito que tiene.
Sí, termina con 24 galeras. O sea, sí, una galera,
este Aruj, la neta, tiene, ¿no? O sea,
no es cosa de nada. Una galera es un puto barcote.
24 barcotes y así como 3,000 soldados.
Sí.
¿No? Y le dice como, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras y no hay pedo. Si te encarcelan, nosotros te podemos liberar, ¿no? Entonces, pues ya, justamente este Aruj tiene mucho éxito. Captura muchísimas naves, aparte que en manos de los caballeros de San Juan. Y justamente cuando regresa a esta región de Antalya, se da cuenta pues que este Korkut tuvo que huir a Egipto, ¿no? Debido a que hay un cambio de gobierno dentro del Imperio Otomano. Y ese cambio de gobierno pues amenazaba la vida de Korkut. Entonces, pues Korkut, Oruk, le huye hacia el Cairo. Y este justamente le dice a Aruj que... pues que tenga cuidado, ¿no? Bueno, porque como él estaba sumando, ojo, bro. Porque si no, pues te pueden cachar y te pueden matar. Entonces lo que este Korkut le dice a Aruj, ¿sabes qué, güey? Vente aquí a Egipto, ¿por qué? Porque acabo de conseguir una reunión con el sultán Qasoc Al Ghuri, ¿no? Donde le dice que convence al sultán de que este Korkut y Garug hagan una expedición hacia la India para poder conquistar nuevas tierras.
Ya.
¿No? Porque acuérdense que en ese entonces también los otomanos se iban mucho a lo que hoy es la región de Indonesia, ¿no? Por eso en Indonesia se practica el Islam. ¿Por qué? Pues los otomanos llegaron allá muchísimo y pues le dicen como de, ok, está bien, pero este Korkut es el que se va finalmente a la India y este Arug se queda junto a sus hermanos a castrar a los europeos, a los cristianos principalmente, en toda la región de...
En todos lados.
Toda la región del Mediterráneo.
Ya.
¿No? Entonces, Arug, ¿qué hace? Pues empieza a hacer el corso, lo hace muy bien y decide invadir Túnez, ¿no? En 1503. ¿Por qué? Porque Túnez era, a pesar de que era un país árabe, Túnez se llevaba muy bien con los países europeos debido al comercio de África. Entonces, justamente a los otomanos no se llevaban con la gente de Túnez ni con lo que ahora es Argelia. Entonces le encomiendan a Arug por conquistar esa región o nada más castrarla y saquearla para obtener botines hacer piratería. Básicamente, sí. Básicamente, ¿no? Entonces Arug va y logra tomar lo que es Túnez, ¿no? Conquista Túnez y se dedica a lo que es el transporte de musulmanes de la costa norte de África hacia...
Bueno, conquista la isla de hierba que está en Túnez, no todo Túnez.
Ah, perdón.
Nada más, sí.
Conquista la isla de hierba que está en Túnez y se dedica después durante muchos años a transportar a los musulmanes desde el norte de África hacia lo que era la península ibérica.
Sí.
¿No? Justamente porque todavía tenemos ese pedo de la reconquista.
La reconquista, sí.
Entonces se vuelven muy famosos la familia de Arug, ¿no? Porque y se vuelven muy conocidos y muy populares entre los musulmanes porque eran güeyes que pues eran piratas y aparte ayudaban a sus hermanos, ¿no? Por lo que decide, este Arug ya cuando tiene un poder más grande, decide atacar lo que es Argel, ¿no? Argel es la capital de Argelia, por si no lo saben. Y en 1516... Y logra que Abu Hamo Musa III, que era el gobernador de Argel, huya, ¿no? Por lo que, justamente, el problema es que Argel estaba en manos de los españoles. No era un lugar, una colonia española en ese entonces. Entonces los españoles estaban súper enojados, pues de que de repente los Arug hayan conquistado esta región que aparte le dañaba muchísimo a la economía española, ¿no? Entonces le piden a los españoles al rey Carlos I, ¿no? Que era en ese entonces el rey de España, que por favor les ayuden a sacar a todos los musulmanes, tanto del norte de África, pero específicamente de Argel y también de la isla de... De Hierba, ¿no?
Ya.
La isla de Hierba, porque justamente ya habían perdido todas sus posiciones en el norte de África los españoles, lo cual Carlos I dice, ¿sabes qué? Vamos a ayudarlos, pero fracasa rotundamente, ¿no? Y Arug los derrota. ¿Qué pasa? Pues ya después Arug empieza a crecer su influencia dentro del norte de África, Arug empieza a crecer su ejército y decide hacer un califato individual, ¿no? En Argelia.
¿Quién me va a decir que no, güey? Tengo
las
fuerzas
así como
para defenderme,
güey. Hice la paz con el Imperio Otomano, ya vencí a los españoles, ¿quién me va a decir que no? Entonces hace su propio califato en Argelia, pero resulta que justamente España empieza a reunir un ejército bastante grande para poder recuperar Argel, por lo que Arug decide ponerse en contacto con el Imperio Otomano y le pide por favor que anexen Argel al Imperio Otomano para tener la protección total del imperio, que en caso de que haya una invasión, el Imperio Otomano intervenga directamente.
Sí.
Porque en este entonces es cuando justamente se da la explosión de los piratas berberiscos, ¿no? Esos son esos piratas que les dije, que son piratas que se la pasaban castrando las islas pertenecientes a... ¿Cómo se llama? Pertenecientes a los europeos, excepto las francesas. Porque, ojo, el Imperio Otomano y los berberiscos eran aliados de los franceses. Se llevaban bien porque tenían un enemigo en común, que eran los estados italianos y España. ¿No?
Sí, que de hecho creo que nos saltamos un poquito, nada más el dato de dónde sale el apodo de Barbarroja, ¿no?
Ah, ya.
Como dijo Teca, cuando empezó a mover a los musulmanes desde la España cristiana al norte de África, entre 1504 y 1510, empezó a mover a los musulmanes mudéjares, estos güeyes, las personas, los tripulantes, era de que, güey, pues me voy a ir ya al norte de África, desde la península ibérica. Pues, ¿con quién te vas, güey? No, pues me voy con este güey, ¿no? Pero, eventualmente, después de 5 años que pasó haciendo este trabajo, se ganó el nombre honorífico Baba Orug, que significa Padre Orug.
Ok.
¿No? O sea, de que me voy con Padre Santo Orug, ¿no? Me voy con ese güey. Que a la larga, por similitudes fonéticas, se transformó en España, Francia y en Italia en Barbarossa, que significa Barbarroja en italiano. Okay. A partir de entonces consiguió una serie de victorias, a tal punto que en 1515 envió regalos preciosos al sultán otomano Selim I, que a su vez le mandó dos galeras y dos espadas con diamantes incrustados, pero ya los mandó como Barbarroja. O sea, de que Barbarroja te manda, o sea, fue la primera vez que ese güey mandó un regalo como Barbarroja.
Ya.
Entonces ya fue como de, güey, desde ahora en adelante, el sultán ya sabe que soy Barbarroja y Barbarroja seré.
Ok. Ah, pues mira, me faltó eso que eres bastante
importante.
Yo ho, yo ho. Yo ho, yo ho, and a bottle of rum. Entonces, ¿qué pasa? En 1518, pues Carlos I dice como ya estoy harto de la de las actividades de los berberiscos, ya estoy harto de este Arug y de su familia pirata, entonces ya vamos a invadir otra vez Argel.
Ya.
¿No? Entonces este Arug se decide, cuidar, ¿no? ¿Cómo se llama? Se decide fortificar en la ciudad de Tremesén. La ciudad de Tremesén es una ciudad que se encuentra en Argelia y decide esperar ahí a Carlos I y a su ejército, pero no esperaba que realmente Carlos I llegara con un chingo de soldados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces el cabrón llega con casi 50 mil soldados debido a que llegó con 10 mil españoles, la mayoría de los famosísimos tercios españoles, y después llega con un chingo de, pues, de locales, ¿no? Que estaban a favor de España. Por lo cual, Arug nada más tenía aproximadamente 6.500, 7 mil soldados entre turcos y, y locales.
Me mama que llegaron sin caballos. Y consiguieron 10,000 beduinos, así, a la verga, de que no hay caballos, pero hay camellos, chingue su madre.
Ajá, sí, como chingue su madre. Sí, justo, entonces, pues ya, Arug se decide defender en lo que se le conoce, bueno, ahí en la ciudad de Tremesén, y es derrotado totalmente por Carlos I.
Ya.
¿No? Carlos I derrota.
Ya les tocaba, güey.
Ya les tocaba, güey, los derrota totalmente, expulsa a los bereberes de Argel, expulsa a todos los otomanos, porque justamente el sultán, ¿cómo se llama? ¿Suleimán? Bueno, el sultán, que ahorita dijiste el nombre.
Selim I.
Selim I, gracias. El sultán Selim I le había prometido a Arug defensas, ¿no? Le había dicho, te vamos a mandar galeras, te vamos a mandar cañones, te vamos a mandar todo. Pero, pues, ¿qué sucede? No le cumplen. Pero es que también estaba bien lejos, güey.
Sí.
O sea, a lo mejor no le podían cumplir. Pero para esto también ya este Gisir, o Barbarroja, que ya tenía su título, o sea, ya había ganado el título de Bailar Bey, ¿no? Bailar Bey significa como el capitán y gobernador.
Ok,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Como el capitán y gobernador, eso significa Bailar Bey, que justamente ya, o sea, Selim I se da cuenta de su error y le dice, ¿sabes qué, güey? Porque justamente después de del sitio de Tremesén fallece Arug.
Pues lo
matan.
O sea, matan a sus hermanos.
Matan a este Arug y a este Ishak,
¿no?
Entonces, pues obviamente este Gisir aprende, ¿no? Sobre la gran derrota de su hermano. Y...
No, y no nada más aprende, sino hereda todo lo de su hermano Arug, que era también bastante verga.
Y también hereda el nombre de Barbarroja, ¿no? Porque Arug fue el Barbarroja primero, y hagan de cuenta que...
Ajá, sí.
Ajá, que este Gisir fue Barbarroja.
Siempre visto la princesa prometida, sí, es como...
Exacto.
Como el pirata que el nombre, el Pirate Roberts. Así.
Entonces, pues ya, este Gisir, o Barbarroja II, pues ya aprende de la derrota de su hermano y le dice a Selim I que él va a reconquistar absolutamente todo porque, uno, pues ya eso es territorio otomano, ya no es español, y dos, justamente los españoles le declararon directamente la guerra al Imperio Otomano tras invadir y conquistar Argel.
Sí.
Este Selim I le dice como, ¿sabes qué, güey? Sí, cierto, tienes razón, sabes cosas, vamos a ponerlo las pilas, toma un vergal de soldados otomanos, así putra madral, así chorrocientos mil, y recupérame todo Argel. Y Barbarroja dice... pero no solo eso, sino que necesito un chingo de barcos.
Sí.
¿No? Dice, porque yo soy marino. Entonces yo voy a invadir todo Argel con barcos.
yo vendo tazas y ollas, güey. Yo necesito barcos.
Sí, y ya, pues justamente en diciembre de 1518, logra recuperar Tremesén.
Ya.
¿No? Lo que justamente, acuérdense que ellos, como dijimos anteriormente, se dedicaban a transportar gente entre África del Norte y la península ibérica. Entonces, cuando escuchan que Gisir regresa con un gran ejército, un chingo de musulmanes del norte de África se ponen tan felices que se unen a sus tropas.
No, pero a ver, imagínate que vas y derrotas a Barbarroja y lo matas, güey, ¿no? Y luego te declaran la guerra, llegas y de la nada hay otro pinche Barbarroja y dices, no, que ya lo había matado, güey. O sea, ¿de dónde salió este nuevo Barbarroja? ¿O es el mismo? Entonces empezó a ser como la leyenda también de, oye, güey, pues este güey, ¿qué pedo? Ya lo habían matado y volvió a salir, güey.
Sí,
como
llegó más vergudo todavía, ¿no?
Sí, y llegó con el triple de barcos y el triple de hombres, güey.
Sí, y de repente con una pinche estrategia militar que nunca habían visto los europeos. Entonces, pues, recupera sin ningún pedo Tremesén y recupera todo Argel, ¿no? Entonces, justamente, Barbarroja se dedica ya a lo que es la batalla marítima. ¿Por qué? Porque pues les dicen, ¿saben qué? O sea, mira, yo no soy de administración, yo no soy un gobernador. O sea, gracias por darme Argel otra vez, pero yo no gobierno, yo soy soldado, güey, yo soy marino. y eso voy a hacer, ¿no? Entonces empieza a derrotar a los españoles una tras otra, tras otra, tras otra vez. En 1519 derrota una gran flota hispano-italiana que querían recuperar Argel, ¿no? En 1521, que por cierto, 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, pero en 1521, el mismo año, ataca las Islas Baleares y captura muchísimas navas españolas que iban del Nuevo Mundo a Cádiz, ¿no? Seguramente sí, el tesoro seguramente de Moctezuma
acabó en manos de este cabrón.
Sí, porque pues, si venían del Nuevo Mundo, y de hecho en 1521 nada más el único Nuevo Mundo que existía era México, Nueva España. Entonces seguramente los barcos que capturó Barbarroja venían, güey, de México, ¿no? Y seguramente ahí está el pinche tesoro de Moctezuma en alguna casa de algún riquillo musulmán en Abu Dhabi.
O en un museo así diciendo botín español.
Entonces, ajá, exacto. Y así
tú
como
lleva la verga, así. Así.
¿Por qué está Huitzilopochtli? En 1522 decide enfrentar a uno de sus mayores enemigos, que son los caballeros de San Juan, ¿no? Y decide ir a atacar Rodas, ¿no?
Los caballeros de San Juan, los que piden pan y no les dan.
Exacto.
Los del queso y les dan pescuezo. Esos. Sí, ándale.
Okay.
El comentario del señor del día de hoy.
Ok, bueno, justamente el Imperio Otomano le dice: ¿sabes qué? Ya estoy hasta la verga de los caballeros de San Juan. Y de hecho, eran los únicos que le impedían al Imperio.
Me piden pan y no les voy a dar, güey.
Eran los únicos. Te voy a dar un vergazo, cabrón. Eran los únicos que le impedían a los otomanos poder conquistar totalmente Grecia, ¿no? Entonces, justamente le encomiendan a Barbarroja poder conquistar a los caballeros de San Juan.
Ajá. Los que piden pan y no les dan. Ajá.
Ajá. Y bueno, pues este cabrón lo logra, ¿no? Recupera la isla de Rodas, toma la isla de Rodas el 1 de enero de 1523 y desaparece una de las dos últimas órdenes de caballeros existentes.
Sí, o sea,
ya la última que quedaba era la orden de Malta, güey.
Ya, sí, sí, sí.
Sí, o sea, los templarios en Malta, ¿no? Eso es como los del Assassin's Creed.
Ya, sí, justo. Bien, bien, bien.
Y a partir de 1523 hasta 1530, empieza a atacar todas las costas europeas, todos los años, sin falta y sin ser derrotado ni capturado ni una sola vez.
Y también ya hasta tuvo la osadía de meterse también a territorio francés, por ejemplo. O sea, es de que Crotone, Mesina, la Toscana, Campania y Andalucía, que no están en Francia, las Islas Baleares, y al final... Marsella.
Yo sí.
Pero Marsella. Ajá. Ya. Y al final también dice, ¿sabes qué? También voy a agarrar Marsella, sí.
Porque recuerdan que la mayoría de los estados italianos o eran estados italianos independientes o estaban en poder de España durante ese entonces. Era la España italiana.
Sí.
¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya Carlos I está hasta los huevos. Estoy hasta los huevos, dice Carlos I. De este hijo de su puta madre. ¿Cómo es?
Les doy tarjetas.
Se van a Acapulco.
Huatulco. Don Antonio. Ya estuvo, cabrón.
Ya. Y justamente pues le pide a un, ¿cómo se llama? A un almirante genovés muy famoso, que de hecho pues debíamos hablar un día, que también era así como el super almirante genovés, que se llamaba Andrea Doria.
Sí.
¿No? Andrea Doria fue un almirante que se encargó de pelear contra Barbarroja en muchísimas ocasiones.
Ya.
Y era así como que Barbarroja tomaba un lugar y llegaba Andrea Doria y tomaba otra
y
vez.
Y lo retomaba.
Sí. Y lo retomaba. O sí, de que si no era, ¿cómo se llama? Si se enfrentaba a los franceses, los derrotaba.
Ya.
Y se enfrentaba a los otomanos y no era al mando de Barbarroja, los derrotaba.
Ya.
¿No? Pero Barbarroja lo derrota una vez.
Pero era como, o sea, nunca se enfrentaron en sí frente a frente, ¿sabes? De que llegaba Barbarroja, tomaba un lugar, se iba y luego este güey llegaba y lo
recuperaba,
¿no?
Sí.
Pero como que nunca tuvieron así de que uno contra uno hasta que ahora sí ya se derrota así una vez.
Sí, y acuérdense que en este entonces Barbarroja todavía era Bailar Bey, o sea, jefe gobernador, ¿no?
Sí.
O sea, el güey no, o sea, y justamente no estaba en un solo lugar. Él se dedicaba a la piratería y
al agua,
literalmente, güey. O sea, no era un así de que tengo mi ejército formal turco-otomano que viene directamente lleno de jenízaros, sino era güeyes que iba y ¿qué pedo? ¿Quién se una la bola? ¿Quién quiere asaltar Cádiz al rato? ¿No? Sí. Y ya, sí, a huevo.
Así como la rodada, así en Halloween.
¿Cómo se llama? El moto Acapulco. ¿Qué pedo? Vamos a Acapulco, güey. ¿No? ¿Quién se une ya?
¿Quién se quiere morir en la pera? No, que sí. Yo, güey.
¿Quién quiere hacer tráfico en la México con Navaca? Sí, güey. Sí, manejen con precaución, raza. No queremos más angelitos cuidándonos desde el cielo.
Sí, no.
Pero
ya
bueno.
Sabemos que iban felices.
Este justamente resulta que en 1532, pues el Imperio Otomano entra a guerra contra el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y le encomienda a Barbarroja entonces ahora atacar todas las embarcaciones austrohúngaras, ¿no?
Sí.
Entonces ahora, Barbarroja ya peleaba contra varios estados, pero principalmente contra los estados pontificios italianos, contra Venecia, contra Génova, contra España y ahora contra el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y ahí incluyendo también el Imperio.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De Carlos V, ¿cómo se llama? El Sacro Imperio Romano Germánico. No, entonces, pues ya, Selim primero se da cuenta, pues, de que Barbarroja está roto, ¿no?
Sí.
O sea, que está rotísimo.
Sí, de que ese güey le puede encomendar lo que sea.
Ajá, y lo va a hacer totalmente. Entonces, justamente Barbarroja lo manda a llamar, ¿no? Y ya pues dice Barbarroja como, ¿qué pedo? ¿Cómo está mi jefe? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo está, patrón?
Sí,
¿no?
Sí. Y aparte ese güey ya tenía sus punteros en el mar, así, ya ahí vienen.
Exacto.
Tenemos un 33 en la 22-4.
Y en 1533 Solimán le dice, como, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que eres una reata. Gracias por estos 18 años de trabajo con la empresa. Te toca un termo, ¿no?
Sí. Es viernes de pizza.
Es viernes de pizza y te toca un termo porque tu desempeño fue alto.
Tienes un día más al año, así, de vacaciones.
Tienes un día más. Así, ya tienes 7 días de vacaciones, pero solo los puedes pedir hasta el siguiente año porque ya te gastaste esto.
Sí, y te vamos a pagar la mitad de esas vacaciones. Sí. No,
y literalmente le dijo como te pusiste la camiseta tantos años por esta empresa, te voy a dar más responsabilidades con la misma paga. Y pues Barbarroja dijo, a huevo. No, a este güey sí le pagaron chido. ¿Por qué? Pues porque le dieron 44 galeras, ¿no? Okay. Le dieron 44 galeras, le dan un chingo de soldados y aparte ya lo nombran Captain Ideria, que significa almirante total de la flota otomana, y le da justamente ya el gobierno de Rodas, Eubea y Quíos en el mar Egeo.
¿Le pasó algo parecido a la pirata china? ¿Huang Shi?
¿Shuang
He?
¿Xin Shui?
¿Xin? Ya. En vez de parar a adivinar, que pasó de ser...
Shang-Chi.
Pasó más o menos lo mismo, de que pasó de ser un corsario, luego un pirata, y luego a ser ya de que el pirata legítimo, ¿sabes? Sí. De que ya no es pirata, ahora es el almirante de todas nuestras fuerzas, ¿sabes? De que ya.
Sí. Y pues ya con todo esto, ya le dice Suleimán primero, ¿qué necesitas, güey?
O sea, ya eres el almirante de...
Conquístame todo el Egeo, o sea, que es el mar que rodea Grecia y parte de la Anatolia. Dice, conquístame todo el Egeo y manténme seguro el Mediterráneo para las embarcaciones otomanas. ¿Qué necesitas? Y ya, pues ahí nada más te dice como...
De rana, yo salto.
Dame 80 barcos.
Su verga.
Dame 80 galeras.
Sí.
Unos cuantos miles de güeyes.
Para los que no sepan qué es una galera...
La vamos a poner aquí.
La vamos a poner
acá atrás.
Pero es un barco... Antes de que existieran los grandes barcos de vela, eran barcos lo suficientemente grandes para que ya tuvieran uno o dos mástiles, y pero más primordialmente eran con remos, así, esos pinches barcos con 750 mil remos. Esos eran galeras.
A la verga.
Imagínate que eran 80 de esos, güey. Son enormes, güey.
¿Cuántas personas podía tener una galera?
Es un barco impulsado por la fuerza de los remos y en ocasiones por el viento.
50 pies de largo.
¿Cuántos son 50 pies de largo?
No sé, no soy matemático. Saludos.
No soy gringo así. Pero bueno, le dieron 80, güey. Chingo.
El punto es que ya, o sea, empieza, le dice Barbarroja como, pues muchas gracias, mis estimados.
15 metros.
15 metros.
Ya.
A la bestia.
Sí, grandote. Entonces,
a ver.
¿Qué?
Es un tamaño promedio.
Es promedio, yo digo, promedio sí. Sí.
Entonces, le dice como, ¿sabes qué, güey? Con estos 80 barcos y un par de miles de soldados, te voy a conquistar. Bueno, no te voy a conquistar, pero voy a castrar, como no tienes idea, a los italianos y a los españoles. Y se pone a invadir y atacar todo Italia durante años, güey. O sea, llegaba, destruía una población y no los dejé. Llegaban los españoles a defender y ya estaba este güey en otro lado, ¿no? Entonces, neta, güey. O sea, empieza a sacar la isla de Capri, Procia, todo el Golfo de Nápoles lo deshace. Deshace la mayoría de los puertos italianos en cerca del río Tíber, lo que causa que inclusive Roma piense que Barbarroja iba a hacer una incursión en tierra para invadir Roma.
O sea, ese güey no tocaba las tierras, nada más decía, güey, tú donde pongas una barquita en el agua, yo me la voy a chingar.
Ataca todo Ponza, Sicilia, Cerdeña y toma Túnez en agosto de 1534.
Sí.
¿No? O sea, recuerden que Túnez era una potencia.
Ahora sí no nada más agarra la isla, ahora sí
agarra. Ahora sí no agarra hierba. Ahora sí conquista todo Túnez.
Todo Túnez. ¿Por qué? Porque aparte llega a Túnez y huye el gobernante de Túnez en ese momento, que era el sultán Muley Hassan. O sea, llega y dice este güey, ya traía tanta leyenda Barbarroja que el sultán dijo, no, o sea, pélate, güey, ya, la verga, ya. Ni modo.
Hermano, cayó barba roja.
Pero
está rodeada tu casa.
Pero justo se va el sultán de Túnez, pero pues ¿a dónde se va? Así llega, así como dice el Chavo del Ocho.
A la verga, se va a España.
Con el perro, con la cola entre las patas, con Carlos I, ¿no? Le dice, güey, sí, pues, tírame paro para recuperar mis madres, güey, porque pues necesito ya regresar, güey.
Pues no mames, le quitaron nada más su reino, güey.
O sea, seguramente le dijeron, ¿sabes qué? No, sí, pero tenía algo muy especial, que no, todo el mundo en Europa estaba harto de barba roja.
Exacto. Y no solo eso, sino que, pues, sobre todo Carlos I, y se entera, pues, de que este barba roja está en Túnez, ¿no?
Sí.
Y dice, güey, es la oportunidad perfecta.
Es la primera vez que ves dónde está. Siempre está en el mar, exacto, y ahorita ya sabes, güey, dónde, o sea, está. Sí,
de repente está en Cerdeña, de repente está aquí, de repente está acá, de repente es Xochimilco, unas micheladas en las vaqueras, güey. Sí,
güey,
justo andaba ahí comprándose un chayote hervido ahí en las trajas, güey. Sí, andaba en todas partes, ¿no?
En todas partes.
Entonces, pues ya justamente le dice Carlos I, ¿dónde está Barbarroja? Está en Túnez, vámonos en verguiza, ¿no? Sí, vámonos en putiza, porque aquí tenemos al güey que necesitamos matar para poder otra vez controlar todo el mar Mediterráneo, ¿no?
Sí.
Es el vato que ya nos tiene harto. Y cuando llega a Túnez, ¿qué crees? Barbarroja aprendió del error de sus hermanos, que los que pasó en Argelia, y dijo, si viene este cabrón con 300 barcos y casi 30.000 soldados, lo mejor es retirarse. Puedo recuperar Túnez otro día.
Sí, que se va en regreso, güey. Pues no me...
Ajá, exacto.
O sea, no me tomó fuerza ni la primera vez porque se fue este güey.
Y aparte, si me escondo en territorio otomano,
sí,
¿quién? O sea, va a estar cabrón que el Carlos I se quiera aventar otra vez una guerra directa con ellos, ¿no? Entonces dice, como sabes.
Sí, justo, porque había dos imperios grandes en ese momento. Uh-huh. Era algunos en Europa y el turco otomano, que era gigante, güey. Entonces nadie quería. O sea,
así
nadie
como
quería.
Imperios europeos y el turco otomano, ¿no?
Sí.
Y que imagínense que el Imperio Turco-Otomano era tan poderoso que estaba en guerra con España, con Italia, con todas las potencias italianas, con Austria-Hungría, con Rusia. Se agarraba zapes a todos al mismo tiempo. O sea, y quién sabe dónde sacaba tanto varo y tanta gente, pero bueno. En lo que justamente, pues ya, cuando llega Carlos I con sus tropas, Barbarroja ya no está y está en Argelia.
Adiós, padre.
¿No? Sí. Y está en Argelia nuevamente y dice, pues ¿qué crees? El ejército mayoritario está ahorita en Túnez. Vamos a atacar todas las costas españolas a la verga, ¿no?
Sí,
y ataca todas las costas españolas y las destruye por total, completamente.
¿Dónde están tus galeras, padre?
Ajá, y acuérdense que, exacto, o sea, dice, ¿y tus barcos? En Túnez.
Sí.
Y acuérdense que, ¿cómo iba a saber Carlos I que estaban atacando ahora las costas españolas cuando literalmente tenían que agarrar un barco y navegar hasta Túnez para dar aviso que estaban atacando? Entonces Carlos I tenía que agarrar el barco y regresar a España.
Y luego mover
a todos, o sea,
a toda su banda.
Eso, Barbarroja ya había saqueado la mitad de la...
De todo,
¿no?
Justo.
Y pues destruye casi todos los pueblos costeros de España, sobre todo en la región de Mallorca y Menorca, y captura una gran variedad de galeras españolas y genoveses, ¿no?
Uh-huh.
Aparte que aprovecha para liberar muchos esclavos musulmanes que a todos los mete dentro de sus fuerzas, ¿no?
Sí.
Entonces,
y creo que aquí viene también lo importante, que en ese mismo año, en septiembre de 1935, que estamos ahorita, logra repeler otro ataque español en Terremecén. O sea, ya no nada más estaba corriendo los españoles, ya había hecho cara a los españoles y había ganado a los españoles. O sea, ya empezó otra vez como la leyenda un poco de que este nuevo Barbarroja, aparte de ser un chingón, ya también se chingó a los que se chingaron a su hermano.
Ajá, o sea, no solo es hit and run, sino es hit and defend.
Exacto.
Sí, ahora tú, es como, ¿cómo es el meme? Call an ambulance.
But not for me.
Not for me.
O sea.
Así era ya Barbarroja, ¿no? Estaba bien pesado. Después ya en 1536 lo regresan a Estambul porque pues este Selim I le dice como, oye, ¿te acuerdas que tú estabas bien roto? Te tengo una chamba. Vas a conquistar el reino de Nápoles que ha sido tomado por los Habsburgo, ¿no? O sea, el imperio austrohúngaro. Entonces pues dice, órale, va, ¿qué quieres que haga? Y me dice, mira, no tienes que hacer un ataque directamente a Nápoles, lo que quiero es que conquistes todo lo que está alrededor de Nápoles.
Uh-huh.
Y dice, órale, va, pues ¿de quiénes son estas islas? No, pues que de Venecia. En ese entonces, Venecia era una potencia mercantil y marítima.
Sí.
O sea, neta, eran los más poderosos porque mucho de la, ¿cómo se llama? Del comercio internacional del Mediterráneo entraba por Venecia.
Sí.
Entonces, Venecia era muy poderoso. O sea, si se ponen a ver las series de los Borgia o cosas así, siempre dicen como, ah, sí, los venecos. No, pendejos, son los venezolanos. De forma. ¡Censúrame eso! Editor, censura eso. Los venecos es una manera despectiva de decir los venezolanos. Okay. Los venecianos.
Los venecianos.
Los venecianos, dice así. Si ven los Borgia, cosas así, es como Bashi, los venecianos, ¿no?
Los venecianos, sí.
Entonces, justamente eran muy poderosos y tenían el control de muchísimas islas en el mar Egeo. Entonces, pues este Gisir dice: no hay pedo, güey. Pues yo conquisto todo. ¿Cuál es el pedo? ¿No? ¿Contra quién peleo? ¿Los venecianos? ¿Cómo crees? Sí. A mí me las pela y va y les quita todas las islas a los venecianos.
Pues que, wey, todo ese güey era el rey del mar a la verga y Venecia es medio mar,
güey. Sí, güey. Y justamente le quita todas sus islas, güey. A tal grado de que Venecia
les quita
entra.
Corfu y les quita Calabria.
Que eran, o sea, importantísimas.
Sí, justo.
Y justamente hace que los venecianos le pidan al Pablo, al
Papa,
al Papa Pablo III que por favor haga una Liga Santa. O sea, una Liga Santa, estamos hablando otra vez de hacer una cruzada, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, güey, necesitamos una cruzada contra este cabrón, porque no mames, nada más nadie le gana, güey. Y ya, pues, el Papa, que en ese entonces era el director de los Estados Pontificios, crea la Liga Santa entre los Estados Pontificios, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Venecia y la Orden de Malta, que se encuentra en la isla de Malta.
Sí, o sea, ya todos eran contra mí, güey.
¿Cinco potencias?
Sí.
Contra un pirata.
Contra un pirata.
Ni siquiera contra el Imperio Otomano, güey. Eran cinco potencias contra un pirata. Imagínense ese güey qué roto estaba, ¿no?
Sí, porque, o sea, ni siquiera se querían ir contra el Imperio Otomano porque también sabían que no podían, ¿no? Pero el primer paso era, pues, deshacerte del pirata, ¿no?
Sí.
Del pirata que ahora era la fuerza legítima, ¿sabes? El monopolio del poder.
Entonces, pues ella, pues justamente todos dicen, sí, por favor, España también ya estaba hasta el huevo, el Carlos V estaba hasta el huevo, todo el mundo estaba hasta el huevo, o sea, sí, ya, estoy hasta los huevos.
Hasta los huevos.
Y justamente, pues dicen, vamos a reunir toda la flota naval así más poderosa y más grande que se pueda unir de esta Liga Santa, y ya nos vamos directamente contra el Imperio Otomano, que venga lo que tenga que venir.
Y adivina quién era el capitán de la Liga Santa.
Y nada. Exacto, y quién era el principal capitán, bueno, nada más y nada menos que... Barbarroja. Barbarroja dice, órale, va.
O sea, Barbarroja por los otomanos, pero el mero mero de la Liga Santa...
Era el que les dije, Andrea Doria.
Andrea Doria. O sea,
Andrea Doria, que fue el capitán de la Liga Santa, que era el único que se podía enfrentar, entre comillas, contra...
Esto fue Manny Pacquiao contra... Así.
Márquez.
Contra Márquez.
Ajá, fue Manny Pacquiao contra Márquez.
Ya, de todo contra todo. Ya,
sí, ya. contra todo. Así el... A ver, si quieres el campeón del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, justamente, pues ya se enfrentan estas dos grandes... Bueno, se unen, se hacen así como que le pide a Suleimán... a Selim primero. No, Selim le pide primero. Todos los barcos que tengan disponibles. Los Estados Pontificios, la Liga Santa, reúnen todos sus barcos y se da un enfrentamiento en... Prevesa, donde se enfrentan casi 200 o un poco más de 200 galeras europeas, o sea, de la Liga Santa, contra 122 galeras de Barbarroja. O sea, le llevaban 80 galeras de ventaja, güey. Estamos hablando de miles de soldados, güey. O sea, pero de que miles, aproximadamente 70,000 soldados por parte de la Liga Santa y 12,000 soldados por parte de Barbarroja.
Güey, yo, o sea, sé que viajar al pasado es peligroso, pero sí me encantaría ser espectador de una batalla así, ¿sabes?
No,
o sea, de estar volando así como Pain y nada más ver así 200 pinches barcos contra 180 y agarrarse a catorrazos, güey.
Güey, no mames, o sea, y justamente era así como de, güey, ¿cómo podemos? O sea, es como de, güey, vamos a hacerlo fácil. Le llevamos casi 50,000 soldados de ventaja y 80 barcos de diferencia, y aparte tenemos los barcos más poderosos de todo el Mediterráneo, ¿no? Porque tenemos los de Venecia, tenemos los del Sacro Imperio Romano Germánico, los de los Estados Pontificios, los genoveses, que también eran grandes navegantes, y pues Suleimán, y Barbarroja dijo, pues saben, aquí tú a mí me pelan toda la o sea, literalmente, y los derrota, no solo los derrota, los deshace. O sea, los Estados Pontificios tienen una pérdida de aproximadamente 50,000 soldados. O sea, güey, casi el 80% de los soldados se murieron.
¿Quieres saber el botín?
¿Cuál
el botín? Es 1,000,000 de mujeres jóvenes, 1,500 jóvenes varones, 200 adolescentes vestidos con capa de oro, una gran cantidad de objetos muy apreciados como paños, vasos de oro, cálices robados y de iglesias cristianas, y 400,000 piezas de oro.
Sala,
los rescates de estos adolescentes y jóvenes trajeron grandes beneficios adicionales. O sea, de que tenían mil mujeres, bueno, 1,000,000 de mujeres, 1,500 jóvenes, 200 adolescentes, y todos esos los tenían que dar de regreso una cantidad de dinero para que los regresaran, güey. Entonces, imagínate la cantidad de varo que les robó.
No, o sea, una estupidez dejó en bancarrota a los europeos totalmente. Y aparte, esta batalla, la batalla de Prevesa, hizo que los otomanos dominaran el Mediterráneo por 33 años. Todo barco que quisiera pasar por el Mediterráneo tenía que pasar por permiso otomano durante, en el Mediterráneo.
Sí, a ver,
por 33
un impuesto,
años,
papi, un impuesto. Aquí nomás.
O sea, güey, más que, de lo que he vivido.
Cállate con un 5. Si no trae un 5, lo voy a saquear.
Verga, justo, güey. Si no, y eso no fue hasta la batalla de Lepanto, que fue en octubre de 1571. Famosa. Que es bastante famosa. Creo que es una de las últimas más grandes batallas marítimas de toda la historia. Donde se enfrentaron 227, bueno, casi 86 mil hombres contra 86 mil hombres de la Liga Santa contra 88 mil.
Pues que aparte también hay leyenda dentro de esta batalla, porque dicen de que, primero, la desafortunada estrategia de este güey, ¿no? Después, un viento desfavorable y al final una tormenta concluyó ya con la derrota de la Armada Cristiana.
Sí. Sí, justo. O sea, no, los musulmanes fue como, ya podemos hacer absolutamente lo que queramos. Queremos saquear ciudades, podemos hacerlo. Queremos invadir islas, podemos hacerlo. Se las podemos quitar a todos los europeos, podemos hacerlo.
Ajá.
Nada, o sea, podemos hacer absolutamente todo lo que nosotros queramos, ¿no? Por 33 años, hasta la batalla de Lepanto de 1571. Ajá. Pero bueno, Barbarroja, a partir de esta gran victoria, empieza a saquear todo. O sea, captura las islas de Siatos, Esciro, Andros y Serifos. Captura otra vez la de Castelnuvo. Asalta todas las fortalezas venecianas, ¿no? Las fortalezas españolas. Y empieza a... ¿Cómo se llama? Empieza a hacer algo más importante, que ya empieza a ser un embajador. Porque también fue como de, güey, ya estamos conquistando todo, papito.
Sí, ya.
Y
ya.
Si mejor buscamos la paz.
Estoy cansado,
estoy
jefe.
Cansado, padrino, ¿no?
Sí.
Y justamente reconquista muchísimas territorios turcos en el norte de África. Uh-huh. Imagínense el hartazgo que Carlos I, el emperador de España,
sí,
le ofreció a Barbarroja.
El rey, güey, sí.
Ser el rey, ¿no? O sea, le ofreció a Barbarroja ser su almirante en jefe de todo el Imperio Español y gobernador de los territorios españoles en el norte de África. Ya. O sea, güey, así como, papito, mira, te voy a ofrecer lo que quieras.
Sí, lo que quieras, pero, o sea, y yo otro pensando, pues te los puedo quitar si quiero, güey.
Sí, no, sí, mames, Marruecos. Ofréceme algo que no te pueda robar.
Sí, sí, sí.
No, y justamente me le dice como de, güey, ándale, y ya Barbarroja le dijo, dale, güey.
Sí, nada.
O sea, si yo quisiera eso, ya te lo hubiera quitado, sí, literalmente, ¿no? Y pues no lo logra convencer, y es así como de, oh, maldita sea, entonces voy a invadir Argel, ¿no? Entonces va e intentan conquistar Argel, y Carlos I dice como, ¿sabes qué? Ahora yo voy a comandar mis tropas, voy a sacar a la élite, voy a sacar a los tercios españoles, me voy a traer a los conquistadores, que de hecho aquí hay una historia bien verga, güey. Donde justamente en la invasión de Argel, y esto está bien chido.
¿En qué año vamos?
1540.
1540.
Durante la invasión de Argel, dice, ¿qué hago? ¿Qué necesito para poder conquistar esta región y por fin vencer a Barbarroja? Yeah. Dice, no mames, me voy a traer a los conquistadores españoles de la Nueva España. Y le llama a Hernán Cortés.
¿Cómo crees, güey?
Llama a Hernán Cortés, güey. Se lleva a Hernán Cortés, que ya era un viejo, güey. Y sí, Hernán Cortés, sí, que entonces era el marqués de Oaxaca.
Ya.
Era el marqués de Oaxaca. Justamente le llama y le dice como de, güey, tú no sé cómo lo hiciste, pero conquistaste un territorio grandísimo. Tus generales conquistaron Guatemala. O sea, tú conquistaron la zona norte de lo que hoy es México. Necesito que vengas con toda tu élite de soldados. Te vamos a pagar un chingamadral de dinero.
Llega Hernán Cortés y dice, verga, estos güeyes sí tienen pistolas. Sí, esto no va a estar tan fácil, güey.
De hecho, sí. Justamente, y pues Hernán Cortés le dice como, güey, pues vente para acá.
Allá.
¿No? Y justamente, pues, o sea, y, pero pues Hernán Cortés sí dice como de, güey, no sé, o sea, creo que no. Y de hecho tiene un gran fracaso, o sea que Hernán Cortés pues dice, no, güey, o sea, no, estas son otras cosas, esto sí tiene.
Sí, de
pistolas.
Que si me voy a retirar arriba, no quiero perder, güey.
Sí, güey, entonces pues ya, o sea, dice que no. Entonces pues o sea, nuevamente pues Carlos I se queda totalmente en ceros, o sea, está como harto, ¿no? De que dice, güey, no puedo hacer nada, ayuda. Y ella dice, ¿cómo sabes qué? Vamos a intentar llegar a acuerdos de paz, ¿no? Que creo que era lo mejor. Entonces,
sí, al pobre Carlos I le pasó de todo, güey.
Le pasó, o sea, de
porque
todo,
porque aparte,
güey,
o sea, perdió mil veces, le cayeron las tormentas, una violenta tormenta golpeó la flota española y o sea, justo Andrea Doria, pues el supercapitán, que le cromaba el rifle cada vez que peleaba contra el otro güey, dirige su flota armada adentro para evitar colisionar con la costa, pero pues la mayoría naufragó. O sea, entonces pues, pierde así, o sea, luego de luchar sin tierra mucho, o sea, ya después de perder mil veces, pues ya, Carlos I dice, ya no puedo contra eso.
Sí,
ya,
o sea, ya,
estoy cansado.
Y decide justamente porque, acuérdense, en ese entonces también ya se estaba enfrentando a ciertas revoluciones dentro de Italia. Entonces Carlos I dijo, güey, a ver, güey, estoy en guerra en todas pinches partes, ¿no? Ahorita estoy conquistando América, estoy en guerra con Italia, se fue a la guerra con Francia. O sea, el vato también ya estaba siendo endeudado y dice, necesito deshacerme de algo que va a ser de Barbarroja, que es el mayor castre. Porque aparte Barbarroja en 1543 lo llaman para poder tomar la ciudad de Niza, uh-huh. que había sido conquistada por los españoles, y los franceses le pidieron a los otomanos que por favor les ayudaran a recuperar, porque ellos estaban en otra guerra. Los otomanos dicen, claro que sí, papito, lo que usted quiera. Ya sabe, canal, aquí somos ustedes hermanos de sangre, nosotros podemos hacer lo que quieran, nada más pídeme un favor y nosotros en corto está por allá. El corrido del rescate. Compa, me cayó un ángel del cielo. Ya no trae balas el cuerno, ya todos se me acabaron. Y Soleimani primero. Ya venimos ya por el crucero. Bueno. Justamente, ahí le traigo a los muchachos, en corto nos pelamos.
El padrino del diablo, así, ¿no?
Sí, güey. Bueno, qué buenos corridos hubieran hecho en ese entonces.
Sí, 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 deberíamos
ser corridos. Ya llegó Barbarroja. Pero bueno, entonces el punto es que ya dice, recuperan Niza, Barbarroja, luego se va a una isla.
Sí.
Y ya dice, espero órdenes, patrón. Y ya Selim primero le dice, ¿cómo sabes qué, güey? Ya no vamos a chingar a los españoles. Tenemos mejores cosas que hacer, como a atacar a los Habsburgo, uh-huh. aquí en esta parte. Puede seguir conquistando los territorios de Venecia. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente ya firmar una tregua en 1544. Güey, así fue como de ya, güey.
Pero me encanta la historia de esa tregua porque, o sea, pasa el invierno de 1943 y Barbarroja manda su flota de 30,000 soldados turcos en Tolón. Pero, pues, este güey estaba enviando ahí ocasionalmente tropas desde su hideout uh-huh. para bombardear las costas de España. O sea, de que nada más así, el drive-by. Así pasaban, bombardeaban, decían, chinos, madre, y se regresaban. Entonces, pues, ya dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo suave de nada más ir a gastar pólvora y a matar unos cuantos españoles. Pues, ya vamos a firmar la tregua. Entonces, en 1544, firman ya por fin la tregua.
Sí, y justo pues ya, o sea, como que ya estaba como que harto Barbarroja, dijo, ay, ya me cansé de ganar, bro. Sí. Así, puta madre, soy una hostia, tío. ¿No? Sí. Ya, pues, o sea, firman esta tregua, pero Barbarroja, ¿qué era? Acuérdense que era pirata.
Sí.
Entonces, él sí era almirante general, uh-huh. pero también era pirata. Entonces decía como de, güey, ¿yo por qué tengo que respetar esta tregua? ¿No? Uh-huh. O sea, yo me dedico a saltar. No, yo me dedico a robar, bro.
Chile, y saltaba así.
El que es perico, verdes en todos lados, ¿no? Yeah. Y ya dijo como de, pues mira, le dijo.
Sí, quien está mal, del cielo le caen las hojas.
Exacto. Y justamente le dice al califa, como de, güey, mira, acepto tu tregua con el Carlos I, uh-huh. pero yo no la quiero tomar. Así que con tu permiso, yo voy a seguir asaltando.
Sí.
Y se dedica a eso, güey. Se dedica a asaltar las costas españolas durante un buen rato.
Pobre
ya
Carlos
sin el permiso ni
hecho,
el apoyo.
Lo tenía hecho mierda, pobrecito, güey.
Güey, ya sin el permiso ni el apoyo otomano.
Sí.
O sea, porque era así como, haz lo que quieras, papito, pero hace cuenta que yo me hago de la vista gorda de que no hiciste nada.
Sí, o sea, a ver, legalmente ya no te voy a atacar, pero pues hay piratas en el agua. Abusado, ¿eh?
Sí, agua, justo. ¿Sí? Y ya, pues, o sea, justamente ya en 1945 empieza a hacer todas sus últimas expediciones y se retira a Estambul para poder descansar después de casi 60 años, ¿no? De rapiñas, ¿no? Y deja a su hijo Hasás Pasha como el sucesor del gobernador de Argel uh-huh. y le deja toda su flota, ¿no? Dice como, ¿sabes qué, güey? Ya estoy cansado. Voy a dejar a mi hijo que continúe mi chambita. Y ya vamos a irnos a mimir finalmente, ¿no? Ah, y se jubila, ¿no? Y ya pues después, como buen señor rico, uh-huh. se dedica los últimos sus años a escribir sus memorias, que de hecho las pueden leer si quieren. Son 5 volúmenes escritos a manos conocidos como Hasabat id Geridin Pasa, que es Conquista de Geridin Pasha o Las Conquistas de Barbarroja.
Las Conquistas de Barbarroja.
Que son así sus uh-huh. memorias que están ahorita en la biblioteca de Estambul. Que si quieren ver las originales. Y están publicados por Babil Kutul y. Perdón, no sé turco. Bueno,
así.
Que se llama el Diario del Capitán Pasha.
Okay,
¿no? Así sí lo pueden encontrar, el Diario del Capitán Pasha.
Ya.
¿No? O el Mediterráneo era nuestro, que son uh-huh. Las leyendas que surgen alrededor de Barbarroja.
Ya.
O sea, está como las memorias. El Diario del Capitán Pasha es sus memorias uh-huh. y el Mediterráneo era nuestro, es como un libro fantástico de todas las leyendas que hubo de ese güey. Uh-huh. Oh, y de repente cargó la galera y así pudo conquistar Rodas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues finalmente Yeireddin Barbarroja.
Yo justo para investigar este capítulo sí. busqué berberín y berberín es una medicina. Pero güey, te lo juro si buscas de que berberín, Barbarroja, ve lo que sale. Berberín, cinnamon, milk, thistle.
Y se ve como de esas medicinas como...
Bueno, es berberina. Debe ser como un extracto de una plantita. ¿Sabes? Bueno, es un fruto así raro, güey.
Medicinas de multinivel.
Sí, 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 claro, sí, sí. Total. Beneficios como... de tomar berberina. Para el cáncer. Exacto, sí, sí. Terapia adicional para controlar afecciones como el colesterol alto o la resistencia a la insulina.
No, es medicina holística.
Ajá, holística, sí. Ajá, no tomen berberina,
no tomen berberina. Consulten a su médico.
Acuérdense que la medicina alternativa que ha sido científicamente probada se llama medicina.
No lo había pensado, güey.
O sea, de que, a ver, el método científico agarra la medicina...
¿Tradicional?
La medicina... ¿Cómo se llama? Bueno, que no es la medicina, la medicina. La medicina así holística. Ajá. Y alternativa, la medicina alternativa y la prueba y lo que sí funciona se convierte en medicina y lo que no funciona se queda en medicina alternativa. Entonces, la medicina alternativa, lo mejor que te puede hacer a ti es no hacerte nada.
Y bueno, pues finalmente, Yairedín Barbarroja o Gisir.
Gisir.
O Gisir o solamente Barbarroja.
¿Qué confianzas, güey?
Muere en su palacio en Estambul en 1546. De hecho, dicen que lo estaban construyendo y de repente se desmayó y falleció.
¿Cómo?
Sí, no, y de hecho pueden visitar su mausoleo. Si ustedes van a Estambul, cerca del ferry del distrito de Besiktas, en el lado europeo de Estambul, que fue construido en 1541. Ahí es donde lo enterraron porque era un lugar donde se reunía su flota antiguamente.
De hecho, se dice que la marina otomana solía visitar el mausoleo y realizar ceremonias y ofrendas ante las grandes expediciones, pero hoy ya lo hace la Armada Turca. O sea, de que si vas ahí, puede ser que veas a la Armada Turca continuar con esa tradición. Uh-huh. Está muy loco, ¿no? Pagar tus respetos. Press F to pay respect.
Press F to pay respect.
A Barbarroja. Ustedes pueden ir y tocar el mausoleo y decir gracias, Barbarroja, por tu gran historia.
Entonces, pues bueno, Berberim...
De hecho, puedes entrar a la tumba, yo no sabía, güey.
Sí, puedes entrar.
La tumba está abierta al público.
Es un museo.
Son los viernes de 1 a 5 de la tarde, ¿eh? Aquí te venimos con dato fuerte.
Yairedín Barbarroja era... Fue el almirante más roto de la historia.
Ok.
Roto. Nunca le ganaron, güey. Invicto desde que nació, güey.
Invicto desde chiquito.
Así nunca le rompieron el corazón, güey. Él pasó el examen de la UNAM. O sea, no mames, él todo, cabrón.
Se aventuró, se echa la primera.
El 13 se echa la primera.
Se tituló en 3 años.
No mames, se tituló por promedio.
Se casó, cabrón, a los 28 con una gran boda.
No, ese güey ya a los 27 tenía una casa y un carro pagados.
Exacto, sí.
No mames, ese güey ya estaba viendo.
¿Cómo es Samuel? ¿Así un sueldito de 50 mil baros?
Un sueldito de 50 mil. No, pero él sí se los ganó, güey.
Él sí se los ganó. Él sí chingó. Así él sí le chingó.
Sí, chingón, güey. Y ese güey ya sabía cosas, la neta.
Híjole, güey, yo nada más me pongo del lado del pobre Carlos I, güey, ese güey. Pobrecito, güey.
¿Has visto la cara de Sheinbaum? Así el Carlos I. Señor Carlos, otra vez Barbarroja.
Y el otro güey así, ya se le está cayendo el pelo al pobre cabrón, así.
Puta madre.
No mames.
Señor Carlos, otra vez Barbarroja. ¿Cuántos crees que haya escuchado Barbarroja? Unas... 80 veces mínimo.
80 veces me enchubías aquí, jefe. Y...
Otra vez.
Yo sé que le acaban de robar el botín de la Nueva España. Adivine quién fue.
Imagínate así como de... A ver. Así como de, güey, pues atacaron Barcelona otra vez. Barbarroja, sí. Ah, ya, güey, ya.
Ya,
déjalo.
Ya, está bien.
Se va a aburrir.
No le entiendo a los catalanes.
Sí, así.
Hablan raro, güey. Ahí déjalo.
Mira, ese lugar va a estar gentrificado. Ya, sí, ¿para qué lo queremos?
Ya, déjalo. Qué, exacto, sí.
Sí. Señor Barbarroja, otra vez, güey. Barbarroja estaba roto.
Sí, tú, señor, ¿y tú qué? Y tú, ya no soy su hijo. Ah, muchas gracias. Se lo robó Barbarroja. ¡No!
Señor, ¿su esposa qué? Se la robó Barbarroja. ¡Oh, su puta!
Es como Dinkelberg del... Es como Dinkelberg del papá de Timmy Turner. Así, tu ringo. Aquí tendré un botín de la Nueva España. Sí, lo tendría.
Así. Aquí tendría un puerto. Si Barbarroja no hubiera venido.
Sí, pobre cabrón, no mames.
Es el Dinkelberg.
Es el Dinkelberg del pobre. Pobrecito, güey. Sí, este güey fue supremacía turca en el Mediterráneo. Así.
Fue un duro, güey.
Fue un hito de la navegación.
Para que vean que no todos los grandes navegantes o grandes generales son europeos.
Sí.
¿No?
De hecho está, porque de hecho de los más grandes de los que hemos hablado, ninguno ha sido europeo, güey.
Ninguno ha sido europeo.
Pues Shang-Chi, güey, o sea, me encantaría que hubiera un What If, como el de Marvel, pero de historia. Así de que What If, de la nada va así, pinche Berberín Barbarroja con toda su flota y de la nada se topa con Shang-Chi, güey. Estaría loco, ¿no?
Sí. Yo creo que ganaba Barbarroja, güey.
¿Te cae?
Sí. Shang-Chi,
pero este güey tenía 300 barcas.
Sí, güey, pero pues, si le ganó a todos los europeos. Pues sí, güey, pero topa que Shang-Chi todavía sí tenía de que como 2,000 barcos, pero sus barcos no tenían cañones, güey. Todavía eran barcos más medievales.
No, güey, Shang-Chi es 1775. Y este güey es 1500.
Ah, no, sí, entonces sí estaba bien
roto. Ching chile, revienta el perro hocico, güey.
Sí, no, olvida lo que dije.
¿Pero cuántas flotas tenía Shang-Chi?
Como 2,000 barcos, según yo.
Más no, de 7, sí. Soldados. Oh, no, se le triplica.
Pues no mames, acuérdate que cuando se retiró, la flota de Shang-Chi se convirtió en la marina, güey, de la dinastía Qing, güey.
Sí.
Ella ayudó en la conquista de Vietnam, güey, o sea...
Sí, está cabrón.
Así como, y los barcos que estuvieron durante la guerra del opio eran de Shang-Chi, güey.
No mames.
Y ella era... Agricultora en ese entonces.
Era agricultora en ese entonces. Sí, sí, sí. Si tú fueras pirata, ¿qué puesto tendrías en el barco?
El que se va a la verga.
¿El timonel?
Así. No, el que se va a la verga.
¿El que se va a la verga?
Sí, directito a la verga, sería yo.
Yo estoy abajo, tiene el carajo, pero sí.
Sí, sí. Sí, nada, yo se miré a la verga así chinga, güey. Como que tengo poder.
Tienes tendencia.
Sí, sí tengo tendencia de irme a la verga.
De irte a la verga. Sí. De verguero así.
Sí, sí.
Yo sería el peluquero. Dicen que si te vas a ir a la cárcel... consejo poco ético, aprendas a cortar pelo, que son los que mejor les va en la cárcel. Ser peluquero.
Ser peluquero.
Ser peluquero. No, yo sería el que... Por eso el cantinero de... Así.
¿El cantinero? ¿El que se toma el ron?
El que se toma el ron, ajá. Ya. El que lo sirve así. Oye, ya te toca tu dotación de roncito.
No, a mí me gustaría ser capitán, güey, así, la neta.
¿Capitán? Pues sí, eso sí, no quiero ser una chichicla y así. Sí,
yo ¿para qué quiero ser remero? Yo
quiero ser sí, capitán. Sí, tú uno y tú güey. Pues estarías más mamado que los remeros están mamados.
Pero pues yo seguiré siendo el capitán.
Podrías ponerte así de que quítate hoy, me toca.
Mira, ¿qué preferiría? ¿Ser un remero mamado con una esperanza de vida de 15 años o ser el capitán con una esperanza de vida de 20?
Sí.
Sí, la neta.
Sí, les quiero, hoy quiero hacer ejercicio. Remero, me he payado. Che sí. Remero.
Che remero.
Che remero.
Pues, ve a los de Xochimilco, están bien mamados, güey.
Sí, güey, es difícil. ¿Les has hecho?
Sí, se les echó.
Está cabrón. Oye, para los que no sepan, y estamos aquí en video, que le echamos muchas ganas, yeah. Teca, a la mitad del capítulo, se puso un parche y yo me puse un paliacate. Uh-huh. Una de las dos es verdad. Entonces, vayan a ver sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál es?
Estuvimos parchando un rato.
Estuvimos parchando antes de que ¿sí?
Sí.
Sí. Pero ahorita ya que terminemos, vamos a retomar la parchada.
Sí.
Entonces, ya me urge, ya terminé este capítulo, por favor. Pues bueno, chavos, acuérdense que los queremos mucho. Vengan a ver los videos, le echamos muchas ganas. Aquí estamos.
Oye, espérate, anuncios parroquiales antes de terminar este
anuncios
podcast.
Anuncios parroquiales.
Ya casi llegamos al capítulo 100. Tomamos la gran y hermosa decisión de que cada temporada de Historia para Tontos va a durar 100 capítulos. Entonces, en el capítulo 100 empieza la primera temporada, los cuales todavía no les
esto
decimos
fue
cuáles, pero
lo,
para los
fanáticos. Los primeros 100 capítulos fueron una prueba. Estamos
sí.
Viendo así. De que...
Sí, los primeros 100 capítulos fueron la primera prueba de a ver si podemos hacer un podcast y triunfar en él.
Ajá, y si nos
creo
gusta.
Que vamos por allá.
Vamos bien.
Por favor, suscríbanse al Patreon porque nos ayudan bastante en poder pagar estos bellos contenidos. Por favor, vayan a vernos a YouTube porque ya queremos monetizar, ya estamos a punto de poder monetizar. Y si nos ven en YouTube, nos pueden ayudar muchísimo.
Sí, está
si
padre.
Le ponen la calidad más baja, van a gastar menos datos en su celular.
Exacto.
Pero es la misma calidad de
pues
audio.
Si tienen YouTube ojo Premium, ahí. Si tienen YouTube Premium, nos pueden poner y cierran el teléfono y lo escuchan como si fuera en Spotify.
Exactamente.
Pero nos dan reproducciones en YouTube y aparte ven nuestras bonitas caras, nuestras mamás así sí. Riendo.
Nos pueden ver nuestras mamás, nuestras parchadas.
Nuestras parchadas, pueden sí. Ver todo.
Pueden ver todo. Todo. Patas Dicker.
Vayan. Sí. Les voy a enseñar de una vez para que vean.
¡Ay! ¡Ay! Ahí están las patas.
Si están escuchando, pues vayan a YouTube. Para que no se les antoje, para que no les cuenten.
Así que, y bueno, pues ya también empezaremos con temas que nos están pidiendo mucho, que son como guerras mundiales, Guerra Fría, etc. A partir de la segunda temporada. Porque ya hablamos mucho de historia, ya toca, ahora sí viene lo chido, más historia.
Ahora sí viene lo chido, chismes siempre.
Mucho más historia, ¿no? Entonces, porque al parecer este podcast se trata de historia. Y por último, Iker con nuestro compañero Bernie sacaron un bello podcast, un bello spin-off de...
Mitología para tontos.
De esto que es Mitología para tontos, ahorita nada más en audio, me parece.
Ahorita nada más en audio.
En audio. Muchas gracias, Eikas, por ayudarnos a justamente seguir reproduciendo. Así que ya saben que aquí hemos tenido muchos capítulos de mitología, aproximadamente yo creo que unos 10.
A ver, ¿no? si gustan, más. Sí, si gustan ustedes de la historia y la mitología, pues es lo mejor para ustedes porque ya van a tener dos capítulos a la semana.
Yeah.
El lunes de Historia para Tontos y el jueves... De
mitología para todos.
Que está perfecto. Qué
rico. Y pues a mí no me van a ver mucho por ahí, pero
no,
ya saben
pero
que
sí,
va a estar su bello Iker.
Vamos así.
Nos vamos a ir campechaneando.
Del tingo al tango.
Obviamente, Iker no va a descuidar este podcast, así
no,
que va
claro
a seguir
no,
aquí presente. Tristemente lo voy a tener. Malditos españoles, nada más no nos podemos librar de ellos. Entonces, pero bueno, ya ahora sí vamos a cerrar.
Los queremos mucho, amigos. Acuérdense que no hay historia, sino hay un.
Güey.
Arr.
Argentina. Bye. Yeah.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.